Escuchando a Jesús paso a paso. Por Biblia Mística. 15 de junio de 2026. La Iglesia fue en su día un movimiento radical. Fueron perseguidos y rompieron con las costumbres y tradiciones de su época, pero poco a poco se fueron asentando. M.B. Mientras leía la carta de Pedro. Escuchando al Señor, paso a paso. Empecé a preguntarme qué decía sobre recurrir a la legalización, porque desde que regresó tras el reinicio, Jesús ha guiado a la banda de guerreros a alejarse de la institucionalización. Decidí preguntarle a Jesús sobre el contenido de la carta, y esto fue lo que me dijo. Jesús hablando en profecía. Vuelvo al principio, al momento en que caminaba por las calles de los pueblos y aldeas donde aterricé en la tierra. Este mundo no tiene nada que ofrecer al cielo. El cielo se dirige en una dirección completamente diferente. Ya se ven los resultados de ir al mundo a conquistarlo. Se dice que si uno entra en una iglesia para ganar a sus miembros, acabará comprometiendo sus convicciones y uniéndose a ellos, como muchos acabaron haciendo, o bien saldrá corriendo de allí, se irá a la carretera y no volverá a pisar esos lugares jamás. Si intenta ceder ante el mundo para conquistarlo, no funcionará. El mundo es como un teléfono móvil. Tarde o temprano, sus tentaciones te absorberán. Y eso es lo que le ha pasado a la iglesia, ha caído en sus redes. Si te mantienes al margen, predicando el evangelio original, el mundo no te seguirá de todos modos, pero seguirás presente cuando quienes se dejaron llevar por el sistema hayan desaparecido mucho antes. La iglesia fue en su día un movimiento radical. Fueron perseguidos y rompieron con las costumbres y tradiciones de su época, pero luego se asentaron. Ganaron popularidad y temieron defender sus doctrinas más radicales por miedo a perder a sus amigos y a su base de apoyo. Les preocupaba más el dinero que el mensaje, así que empezaron a asentarse. ¿Es eso lo que te está pasando a ti? Fin. La profecía continúa. Lean de nuevo. Hombres de la montaña. Ese hombre en la montaña puede estar solo, pero sigue siendo el más cercano a Dios, sigue firme en su fe en Dios. En cambio, todos los que siguieron el camino del sistema están ahora allí abajo, muertos en espíritu o en cuerpo, pero en cualquier caso, están muertos. No estamos aquí para cambiar a los que siguen el sistema. No se puede cambiar la mentalidad de alguien que sigue el sistema. Son personas arraigadas en sus costumbres. Les gusta cómo están las cosas. Su objetivo es mejorar su sistema, no abandonarlo, marcharse y entregarle la llave al primer transeúnte. La banda de guerreros es la voz de Dios para el mundo en estos últimos días. Ustedes son sus embajadores y misioneros en el mundo en este tiempo. La banda de guerreros es donde el Señor reposa su unción y donde reposa su poder completo. Él no puede depender de los demás grupos cristianos porque todos tienen algo que los frena. ¿Hay algo que te frena? ¿Qué impide que el Señor repose su unción sobre ti? Reflexiona sobre esto por un momento. Fin. La profecía continúa. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra no es nuestro hogar. Los llevaré más lejos de lo que nadie ha ido en muchísimo tiempo. Requerirá mucha fe, pero un día estarán muy agradecidos de haberme seguido al desierto. Estás haciendo lo que yo hacía cuando estaba en la tierra. Estás en la azotea, proclamando el mensaje a viva voz. Quienes deseen el mensaje lo recibirán, esa es mi labor, al igual que es mi labor reunir a los que suplican de todo el planeta para preparar mi venida. Asterisco un ejército grande y poderoso. Haces bien en orar para que hagamos bien nuestro trabajo, del mismo modo que oras para que esos espíritus inmundos congreguen a los reyes de la tierra para el Armagedón. No puedes hacer eso desde tu lado del velo. Como tampoco puedes salir a reunir a todos los que suspiran para preparar el programa de reentrenamiento del milenio. Les dije a mis discípulos, cuando aún estaba en la tierra, que ni siquiera cubrirían todas las ciudades y pueblos de Israel antes de mi regreso, entonces, ¿Cómo es posible que ustedes cubran el mundo entero, con su población fluctuante de miles de millones, en una sola vida? Les diré cómo. Mediante la oración. Se ha depositado muy poca fe en el poder de este poderoso trueno de la oración, muy poca fe. Nadie se atrevió a pensar que la oración podría cambiar el curso de la historia del mundo entero. Pero si releéis las numerosas profecías que expresé sobre la oración en las palabras de David, veréis que implicaban precisamente esto. Que este mundo sería conquistado por aquellos que, sentados en sus sillones de oración, me suplicaran a mí y a mis ejércitos que hiciéramos algo que el hombre, con sus propias fuerzas, jamás podría hacer en un millón de años. Nunca se trató del poder de la carne. Ahora es evidente que lo que decía entonces sigue vigente hoy. He puesto el poder de los siete truenos en manos de unos pocos revolucionarios radicales que están aprendiendo que el poder reside en las llaves del reino, en mí y en mi palabra. Creo que a estas alturas, quienes realmente buscan la verdad pueden ver que la iglesia tradicional ha fracasado. Mi plan nunca fue que mi iglesia se convirtiera en un poder financiero en el sentido humano del término. El dinero es la raíz de todos los males. ¿Qué vas a hacer con una cuenta bancaria llena de dinero? Tu mente estará más centrada en ese dinero que en mí, en mi palabra y en vivir por fe solo en mí. Ese dinero en el banco viene con toda clase de ataduras del sistema. ¿Qué pasó con el mensaje de, vende todo lo que tienes y ven, sígueme? Ser financieramente capaz significa simplemente tener fe en mí y seguir mi palabra hoy. Si me sigues por fe, cuando surja la necesidad, tendrás el dinero para lo que necesites. Una cuenta bancaria llena de dinero sugiere confianza en ella, mientras que dejar todo tu dinero en el banco del cielo sugiere una fe desesperada en mí y en mi provisión para todas tus necesidades. A nadie le gusta este mensaje. Por eso muy pocas personas en la tierra viven por fe solo en mi palabra. ¿Quieres tomar un camino completamente nuevo? Entonces sígueme volviendo a lo básico y verás lo novedoso que es. Aprende ahora a vivir por fe solo en mi palabra. ¿Te preocupan tanto las opiniones de los demás que no puedes predicar la esencia de la palabra y el mensaje radical del Señor? Me cuesta creer que tengas convicción en tus creencias si no estás dispuesto a explicárselas a tus amigos. Fin. La profecía continúa. Volver a los fundamentos que Mo descubrió es la decisión más avanzada y radical que jamás tomarás en esta tierra. Y eso se debe a que estás poniendo tu vida, tus finanzas, tu salud y el bienestar de tus hijos en mis manos. Y eso es algo que casi nadie hace hoy en día. La gente cree que las siglas Mo son cosa del pasado, pues bien, que intenten vivirlas abandonando ese pozo negro de sistema y subiendo la montaña de Dios conmigo. Mi palabra no ha cambiado, las instrucciones para mis discípulos y los hijos de Dios que se han alejado siguen en la Biblia. Nada ha cambiado, la palabra es la misma, el hombre simplemente ha dejado de vivir según esas palabras, eso es todo lo que ha cambiado. Fin. MB. Si quieres saber cómo nuestros hermanos y hermanas de antaño vivieron su fe hasta el final de sus vidas, lee Hebreos 11. Eso es lo que Jesús nos señala en esa profecía. Acude a la Biblia, vuelve a lo esencial. Intenta ponerlo en práctica. ¿Te crees tan radical y tan innovador? Empieza por ahí. David. Aquí es donde la obra del Señor es tan diferente a la del hombre. En este caso, no se puede imitar la obra del Señor según la de un sistema eclesiástico muerto o moribundo, independientemente de lo fructífero que haya sido ese sistema en el pasado o de lo fructífero que parezca ser ahora. Hay muy poco con que comparar la nueva iglesia del Señor, su nueva esposa, con la antigua iglesia, su esposa que lo abandonó para seguir su propio camino, cuya llama se está extinguiendo, cuyo espíritu está muriendo. Sí, hay cosas que se pueden aprender de lo antiguo, algunas de las cosas que se deben y no se deben hacer. Pero las comparaciones terminan rápidamente al darnos cuenta de que los hijos de David han sido llamados a salir del sistema eclesiástico. Fin. No se avanza entrando en el sistema y transigiendo con él. Estamos aquí para llamar la atención de la gente. Claro, entren a la iglesia y llámenlos. Pero si no quieren venir, que se vayan corriendo. ¿Acaso no fue eso lo que hizo Jesús? Dio su mensaje, y cuando las cosas se pusieron difíciles, regresó a Galilea. No vas a cambiar la iglesia, por eso están allí. Porque quieren estar allí. Los profetas profetizan falsamente, y los sacerdotes gobiernan con su propia autoridad, y a mi pueblo le agrada que sea así. Jeremías 5:31. Son miembros del sistema eclesiástico. Están contentos con ese mensaje, les gusta, se ajusta a su estilo de vida dentro del sistema. ¿Acaso papá encontró a esos hippies en la iglesia? No, no los encontró. Sube a la azotea y grita. Es tarea de Dios descubrir quién es quién ahí fuera. Y también lo fue cuando salíamos a las calles a predicar cuando éramos jóvenes. Nosotros no podíamos atraerlos, él tenía que hacerlo. David. Las filas de la banda de guerreros deben ser fuertes, radicales, creyentes, receptivas y revolucionarias. Tus ovejas, amigos y potenciales discípulos, hechos de la materia correcta, deben prosperar con las verdades nuevas, diferentes, extrañas, únicas e incluso descabelladas que brotan del Espíritu de Dios. Los caballos de mar, mariscos y otras criaturas espirituales que hacen única a la banda de guerreros tienen un propósito. Mantenernos llamados, separados del mundo y asegurar que sigamos siendo la banda de Gedeón. Fin. Bueno, una cosa es segura, estamos en buena compañía. ¿Cuántos partidarios y amigos tuvo Jeremías en su época? ¿No se nos dio el mensaje de Jeremías? El rey lo apoyó, pero solo cuando estuvo en prisión. El mensaje de Jeremías no era nada popular. Sin embargo, lo predicó, y le costó caro. El mensaje de Daniel, el de orar a Dios y no al rey, provocó que lo arrojaran a los leones. Piensen en el mensaje de papá hoy. ¿Cuántos seguidores tiene hoy? Miren el mensaje de Jesús al final de su ministerio. Lo llevó a ser crucificado. Miren su mensaje hoy, no se parece en nada a lo que predicaba cuando caminaba por esos caminos polvorientos, viviendo de la buena voluntad de aquellos a quienes predicaba. Pues bien, ¿por qué habríamos de pensar que para nosotros será diferente? Esto es lo que Jesús dijo que le sucedió a todos los profetas que envió a lo largo de la historia. Mateo 21:33-39. Había un terrateniente que plantó una viña. La cercó con un muro, cavó un lagar en ella y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó la viña a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos a los labradores para que recogieran su fruto. Los labradores apresaron a sus siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Entonces les envió más siervos que la primera vez, y los labradores los trataron igual. Finalmente, les envió a su hijo. «Respetarán a mi hijo», dijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron unos a otros. «Este es el heredero. Vamos, matémoslo y quedémonos con su herencia». Así que lo tomaron, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Fin. Fíjense en la cantidad de carteles, folletos, videos, cintas de música, programas de televisión y de radio que distribuimos. ¿Recibimos millones? No. Si funcionara así, ya tendríamos una iglesia del tamaño del mundo. La cuestión es, y siempre parece ser, difundir un mensaje, y la mayoría de las veces, se trata de un mensaje que no es muy popular. El Evangelio, y me refiero al Evangelio verdadero, no a una versión eclesiástica diluida, sino al Evangelio auténtico, simplemente no es el mensaje que el mundo quiere oír. Nuestra labor es la de profetas. La de difundir un mensaje. Lo hicimos fielmente en nuestra juventud, Y ahora Jesús nos pide que lo transmitamos de una forma diferente en estos últimos tiempos, independientemente de nuestra popularidad o de si el mundo quiere escuchar o no. Todo lo que dice Mateo 24:14 es: y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces la palabra de Dios dice: viene la noche, y nadie puede trabajar. Así que Dios ordena a su verdadera iglesia que huya al desierto, ¿para qué? Para predicar el último evangelio. Apocalipsis 14:6 y también Apocalipsis 10. Ha caído la noche. Está demasiado oscuro para predicar la palabra radical de Dios en la calle, ese tiempo ya pasó. ¿Quién lo apoyaría, de todos modos? Solo otros revolucionarios, o un gobierno que quiera respaldar a un grupo que lucha por derrocar al gobierno actual. Así que hemos llegado a esto. O crees en este mensaje y lo apoyas con tus oraciones o de alguna otra manera. O vuelves al sistema, pensando que no va a terminar como decían las palabras de David, o que tal vez papá se equivocó y no va a suceder en esta generación. Así que te dejas llevar de nuevo por el sistema, creyendo que aún no es el momento de romper. La cuestión es, sin embargo, y esto nunca ha cambiado, que la verdadera iglesia nunca ha formado parte del sistema. Siempre han sido llamados a salir, siempre han sido extranjeros y peregrinos en esta tierra. Esa no es una doctrina paternalista. Ese mensaje provino de la boca de nuestro amado, Jesús, cuando estuvo en la tierra. Así que te equivocas en todo. Jesús nunca dijo que volviéramos al sistema, de hecho, dijo que saliéramos de él, que nunca fuéramos parte de él. Jesús lo dijo, pero fue papá quien nos transmitió ese mensaje. Si no fuera por papá, seguiríamos siendo ignorantes del sistema hasta el día de hoy. Así que, independientemente de si Jesús regresa en esta generación o no, el mensaje fundamental sigue ahí. Jesús le dijo a su esposa que saliera y se apartara, que viviera su palabra, y que él la apoyaría. Es un mensaje radical. Papá lo dijo, y en algún momento lo creímos. Eso significa que somos responsables. No importa lo que diga o haga el sistema, solo importa lo que dice la palabra de Dios. Lo que veo ahora con respecto a Apocalipsis 12 es esto. La revolución de Jesús comenzó con Jesús allá por el año 28 o 29 después de Cristo. La iglesia parece no ponerse de acuerdo ni siquiera en ese punto fundamental. La revolución no duró mucho. Empezó a ceder cuando Pedro comenzó a relacionarse con los concisionistas. Hubo vida fuera de Jerusalén gracias a Pablo, quien fue a los gentiles. Pero incluso con ellos, pronto las doctrinas radicales desaparecieron cuando el Sacro Imperio Romano Germánico se convirtió en la Santa Iglesia Católica. Y, como señala la llave del Salmo 91, se instaló una gran oscuridad. La verdadera iglesia pasó a la clandestinidad cuando la iglesia, antigua, inició su programa de persecución, del cual Abraham y los cátaros fueron víctimas. Ese fue el comienzo de la gran apóstata. La iglesia de Filadelfia hizo su aparición a finales de los 60 para cumplir Mateo 24:14 y luego comenzó su apostasía a medida que las doctrinas más radicales comenzaban a brotar de las fuentes celestiales. Los días de capacitación de María Resplandecerá concluyeron con el reinicio. Se cumplió 2 Tesalonicenses 2:3 y el remanente huyó al desierto para cumplir la predicación del Evangelio según Apocalipsis 14:6 y Apocalipsis 10. ¿Qué queda sino el cumplimiento del deseo de Jesús de hallar fe en la tierra a su regreso? Vamos a ver, o ya estamos viendo, el cumplimiento de la profecía que los cátaros dieron al morir como mártires en el siglo XII. La iglesia primitiva debe resurgir como testigo ante este mundo antes del fin. ¿Cuánto tiempo tomará? Parece que Jesús espera que seamos nosotros quienes participemos en ello. La banda de guerreros es donde el Señor reposa su unción y donde reposa todo su peso. No puede depender de los demás grupos cristianos porque todos tienen algo que los frena. ¿Tienes tú algo que te frena, ¿Qué impide que el Señor repose su unción sobre ti? Piensa en eso por un momento. Como hemos señalado en nuestras últimas publicaciones, la marca de la bestia ya está presente, y el mundo lleva mucho tiempo adorando ese sistema bestial. No creo que Jesús esté esperando a las almas perdidas del mundo. Él espera a las almas perdidas entre los hijos de David. Los responsables, aquellos que conocen la verdad pero simplemente no quieren vivirla. Esa es mi opinión, y por eso creo que debemos tomar una postura firme. Tenemos las escrituras que cumplir. Jesús. Les he dado, a ustedes, mi banda de guerreros, verdades profundas y radicales, verdades profundas y contundentes, y les he pedido que las crean, las acepten, las vivan y no se avergüencen de ello. También les he pedido que no comprometan sus convicciones y que compartan la palabra con aquellos de su rebaño que la necesiten. Fin. La marca de la bestia está operativa. Así es, hemos llegado a eso. La cuestión está en que estamos en el fin de los tiempos, y las escrituras dicen que todo el mundo adorará a la bestia, todo el mundo recibirá la marca. Si estás dentro del sistema tratando de ganarte a los miembros del sistema, ese es uno de los requisitos, tienes que registrarte. Estos miembros de la familia que tienen estos CTP, ONG, CPO, o como se llamen, tuvieron que sistematizarse. Tuvieron que sistematizar sus organizaciones. De eso hablaba Pedro en esa GN, legalizar la familia. Para legalizar la familia, había que comprometer el mensaje, las palabras de David, las palabras de Dios. No se pueden llevar todas esas doctrinas radicales a un abogado y pedirle que las adapte a un documento legal. No va a funcionar. No está destinado a funcionar. Dios se aseguró de que no funcionara. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Acaso Jesús negoció con Satanás en la montaña? No lo hizo, y nosotros tampoco deberíamos. Solo estamos de paso, somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. No te ligue la ICES para ganarlos. Terminarás sin ningún mensaje, o al menos no el mensaje que Dios quiere que les des. La Biblia es radical, y siempre lo ha sido. No ha cambiado. El hombre ha intentado cambiarla. Y si no fuera por profetas como papá, estaríamos tan muertos como el miembro más extremista del sistema. Permanezcan con Dios, y muy pronto verán que el sistema desaparecerá. El milenio está a la vuelta de la esquina, y entonces no habrá abogados, juzgados ni oficinas de registro. Nosotros seremos los policías, y tendremos poderes sobrenaturales. Así que todas esas instituciones inspiradas por el diablo desaparecerán, ya no serán necesarias, y la única ley del país será la ley del amor. Si te detienes a pensarlo un momento, te darás cuenta de que tendrías que alejarte de las radicales palabras de David si quieres seguir el camino del sistema. Porque las palabras radicales de David, después de todo. La testificación ha finalizado. Una vez que las cartas de María hayan sido firmadas, selladas y entregadas en nuestras manos, y después de haberlos comprendido, señalen el siguiente paso. Aquellos profetas del fin de los tiempos que anunciarán el fin del mundo y la venida de Jesús deben cumplir su papel en la historia. Ahora bien, si llevaras a esa escuela de profetas a la oficina de registro civil, dudo que te registraran. Así que, como ves, Jesús, con sus profetas del fin y sus novias atractivas y seductoras, jamás podría ser sistematizado ni legalizado, jamás. Y si esto va como dicen las palabras de David, y el fin está aquí. Y va a terminar como dice la Biblia. Entonces solo hay un lugar donde podemos estar. Y ese es en Apocalipsis 12, en el desierto, viviendo por fe. Las señales del fin se han cumplido. ¿Dónde están los profetas? Ya lo habíamos comentado antes, pero ahora es de dominio público en muchos lugares. Los pasaportes y las visas están siendo reemplazados por el reconocimiento facial. Las tarjetas de identificación, Las cuentas bancarias y los números de teléfono se están vinculando a toda prisa. En nuestra opinión, el reconocimiento facial no es más que una marca en la frente. El teléfono móvil es el sistema de transmisión de la marca de la bestia. ¿Qué podemos decir sino que el fin está aquí? Se acerca a pasos agigantados. Nuestras oraciones están dando resultado. La venida de Jesús está muy, muy cerca. Fin. Estimada familia MB. Aquí en este país ya tienen un sistema para realizar pagos y recibir dinero mediante reconocimiento facial. Por ahora, todavía aceptan efectivo, pero no sé por cuánto tiempo. Incluso la entrada y salida del país se realiza ahora mediante reconocimiento facial. También siguen aceptando pasaportes, aunque quienes deseen entrar o salir con uno deben esperar largas horas en la fila. Todo empezó de repente, sin previo aviso, y ya están empezando a preguntar a la gente si quieren realizar pagos mediante reconocimiento facial. Con amor. Timoteo.